Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos, queridos oyentes del programa de estudios de Llamada de Medianoche. Cada programa es una alegría poder tener este encuentro con ustedes.
Estamos estudiando el ministerio del profeta Eliseo, de la mano de Esteban Weitz. Hay relatos de acontecimientos que nos encontramos en la Biblia y pueden parecernos detalles al pasar.
En el programa de hoy escucharemos uno de estos casos, que tiene como aparente protagonista a un hacha. Pero veamos de qué se trata.
En la Biblia encontramos algunas historias que a primera vista al menos parecen raras y quizás no entendamos mucho porque el Espíritu Santo quiso añadirlas al canon sagrado. Vamos a meditar en una de ellas relacionadas con el estudio de la vida de Eliseo que encontramos en 2 Reyes, el capítulo 6, a partir del versículo 1. Allí la palabra de Dios dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí. E hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. En primer lugar, vamos a ver un lugar estrecho. ¿Qué significa la estrechez? Nuestro relato comienza hablando acerca de los hijos de los profetas. Estos ya se han nombrado varias veces en textos pasados de este mismo libro y también de Primera de Reyes. Eran los alumnos de profeta. Hoy sería algo así como un instituto bíblico. Eran hombres que estudiaban la palabra de Dios y buscaban servirle. Ellos vivían juntos en un mismo lugar. Ahora bien, este lugar se había vuelto estrecho. Las palabras que se utilizan para moramos y habitemos son las mismas en el original. Esta palabra en el original se utiliza más de 1100 veces en el Antiguo Testamento. Se aplica tanto para morar en el sentido de vivir, el lugar físico donde se vive, como también para esperar. Significa sentarse delante, significa permanecer. A su vez también tiene el significado de recibir instrucción, e incluso en el sentido de adoración a Dios es utilizada esta expresión, y estar en la presencia de Dios. En este caso entonces, tanto el lugar donde vivían como también donde recibían la instrucción del profeta y donde llevaban a cabo la adoración a Dios, les estaba quedando chico. Este lugar probablemente se encontraba en Gilgal, porque en las historias anteriores encontramos a Eliseo junto a los hijos de profetas, justamente en este lugar. Gilgal ya quedaba cerca del río Jordán. Si recordamos la historia del cruce del Jordán de parte del pueblo Israel, armaron su campamento justamente en Gilgal, cruzando el Jordán. Pero ahora, este grupo de hombres quería establecerse en la ribera del río mismo. Seguramente tendrían sus razones por la cercanía del agua y la utilización de la fertilidad de la zona. Ahora, ¿cuál fue la razón de la estrechez? El grupo de los hijos de los profetas había crecido al punto que ya no tenían lugar. Sin lugar a dudas, la cura de Naamán, el general sirio, había trascendido, más teniendo en cuenta que en ese entonces había muchos otros leprosos en Israel, pero que solo este, el sirio, había sido sanado. A esto le podemos sumar que seguramente también se hizo público el castigo de la lepra que vino sobre Giesi, el siervo de Eliseo, por su avaricia y mentira. Creo que sucedió algo similar como en el juicio sobre Ananías y Zafira, que, como dice Hechos 5, 11 y 14, que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, o sea, la muerte de Ananías y Zafira por su avaricia. Y versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea, el juicio trajo más personas a seguir al Señor. Si volvemos a la historia de Eliseo, las otras señales del profeta que incluyeron incluso la resurrección de un muerto, seguramente habrían hecho que la fama de Eliseo trascendiera y más personas se acercaran. Pero creo que la razón primordial del crecimiento en número de este grupo de personas lo encontramos en la tarea principal, céntrica del profeta. Indudablemente el hecho que Eliseo se quedara por allí hizo que más hombres se acercaran e integraran a este grupo. Como cualquier profeta, su esencia era ser vocero de Dios, transmitir la palabra de Dios y su mensaje de arrepentimiento, más teniendo en cuenta el contexto de apostasía que vivía Israel. Siempre que se le da lugar a la palabra de Dios como corresponde, y esta es vivida por hombres y mujeres fieles a Dios, esto produce fruto. La palabra de Dios no vuelve vacía. Las personas defraudadas por la sociedad, cansadas del engaño y pecado, y de buscar soluciones donde no las hay, las que reconocen sus necesidades, entonces se acercan para recibir el alimento necesario, la comunión anhelada, pero sobre todo, la paz de la presencia de Dios. Qué importante es, por lo tanto, un liderazgo íntegro que vive en la presencia de Dios y enseña su palabra con profundidad. Donde hay siembra, hay cosecha. Lógico, soy muy consciente que existen excepciones, pero a la larga sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Donde hay profunda enseñanza y vida de oración, el Señor obra en crecimiento. Este fue el caso de esta historia. El paralelismo de este evento hacia el crecimiento de la iglesia es inevitable. ¿Cómo anhelamos eso, verdad? Anhelamos que nuestra iglesia crezca. Pero también nos deberíamos preguntar, ¿qué método aplicamos para ello? Hoy en día pareciera que los caminos elegidos en el mundo evangélico para conseguir mayor asistencia es música, show, buenas comidas, asistencia social, salones más cómodos, etcétera, etcétera, ¿no? El entretenimiento cristiano y la comodidad se han vuelto uno de los enfoques principales. El mensaje incluso se adapta al gusto del consumidor, sin llamados de arrepentimiento, sino solo invitaciones a disfrutar, entre comillas, de las bendiciones de Dios. Pero veamos cómo surgió el crecimiento en el tiempo de Eliseo. Recordemos que Elías se había quejado que él era el único que había quedado entre aquellos que seguían fielmente al Señor. Pero luego de tener un reencuentro con Dios allí en el monte, empezó la tarea de un discipulado con Eliseo, hasta que éste luego ocupara su lugar. ¿Recuerdan que Elías había sido arrebatado al cielo y le siguió Eliseo? Eliseo había sido preparado alrededor de unos 8 años por el profeta Elías. Y en ese tiempo también empezaron a surgir las escuelas de los profetas, o sea, lugares de enseñanza bíblica y de adoración a Dios. A pesar de ser lugares sencillos, con personas muy necesitadas en lo material, estas crecían y se multiplicaban. ¿Cuál fue la razón? Creo que lo entendemos bien fácil al estudiar este pasaje. La clave fue la consagración, la enseñanza bíblica, la oración, llamados al arrepentimiento, a volver a Dios, juicio al pecado. También el servicio, la integridad de los siervos de Dios. Entonces, en medio de una sociedad apóstata, muy similar a la del tiempo de Eliseo, Dios levantó grupos de personas fieles que se reproducían más y más. Y eso también lo quiere obrar en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestras iglesias. Si queremos que nuestras iglesias crezcan, aún en medio de una sociedad cada vez más perversa y antagónica a Dios, no tenemos que estar tan enfocados en programas, comodidad o rituales, sino en poner a Cristo y su palabra en el centro, tanto de nuestra vida en lo personal, en lo familiar, pero sobre todo también en la iglesia. Que nuestra actitud y oración refleje la de Habacuc. Allí en Habacuc 3:2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y que nuestra oración sea lo que sigue diciendo el profeta: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Queremos tener iglesias que crezcan? Imitemos el ejemplo de estos hombres, el ejemplo de Eliseo. Vivamos vidas que honren a Dios, que busquen a Dios, que amen a Dios, que hablen de Dios, que den a conocer el Evangelio de Cristo, su obra de salvación. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, prediquemos la Biblia, vivamos la Biblia, y vamos a ver que el Dios de la Biblia va a dar bendición a nuestro grupo, a nuestra iglesia. Que esta sea nuestra actitud y que esta sea nuestra oración. Dios nos ayude en ello. Amén.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540. Generalmente las personas miran más a Dios a la vista de una muestra dura de su justicia. Pero qué importante es estar para recibir a las personas que vienen al arrepentimiento.
Esta historia nos hace reflexionar que el Evangelio no necesita de añadidos o adaptaciones para tener efecto. Las claves están incluidas y son la prédica de la consagración, integridad, oración, enseñanza bíblica y llamado al arrepentimiento, entre otras.
Que vivamos a Dios, su verdad y que prediquemos su mensaje. Es así que el Señor obra y que se hace conocido en todo el mundo en este mismo momento. Deseamos que el Señor les bendiga y que puedan acompañarnos en el próximo programa.
Obra Misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.